tan bueno. Él es tan bueno conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Él es tan bueno conmigo. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo oí ángeles cantando aquí esta mañana. Fue maravilloso. Gracias, muchas gracias por compartir sus dones musicales con nosotros y ciertamente somos bendecidos. Y sabemos que el Señor está complacido. Él vive en las alabanzas de su pueblo. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. El pastor James Omomu, el hermano de las gemelas, envía sus saludos esta mañana. Quiero que ellas me delaten. Le pediste que él no lo hiciste. Él te pidió, no lo hizo. Él envía sus saludos y dice, asegúrense de dar saludos a la iglesia. Así que quiero ser fiel en hacer eso. Dios es tan bueno. ¿Lo aman? Esta mañana quisiera hablar del cambio de cuerpo de ustedes. Algo de que ustedes pudieran ser subestimando un poco. Quiero leer de Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Apocalipsis 19, comenzando en el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. En inglés dice honra, porque ha llegado la voz del Cordero y su esposa. Noten, ella ya no es su novia, es su esposa, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, así que sabemos que el lino fino está simbolizando algo, ¿correcto? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En otras palabras, así dice el Señor. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Medida, nos reunimos para la lectura de tu palabra esta mañana y mientras meditamos en tu palabra, Señor, rogamos que nos hables a todos y cada uno y que nos conceda, Señor, la medida de fe y para recibir lo que tiene, Señor, y vivifícalo, hazlo vivir entre nosotros. Te rogamos, Padre, apreciamos la oportunidad que tenemos de dar a conocer nuestras peticiones, alabar, cantar tus alabanzas y traer nuestros reportes de alabanza y luego sentarnos a tus pies y alimentarnos de tu palabra. Así que, Señor, anticipanos lo que tienes para nosotros y anticipamos ver lo manifestado en nuestras vidas, que va a ser la interpretación de ellos, Señor, cuando lo traes a cumplimiento. Que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que están aquí, los que están escuchando y los que van a escuchar. Y, Señor, estaremos seguros de darte alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué tiempo más emocionante en el que estamos viviendo? Estamos viviendo en el tiempo del rapto del cuerpo de Cristo. Y esa palabra rapto no aparece de hecho en la Biblia, pero lo que significa es ser arrebatado. Y esas palabras sí aparecen en la Biblia. Y esas son las palabras a las que nos estamos refiriendo cuando decimos que estaremos arrebatados y encontraremos al Señor en el aire. Seremos raptados. Y viene de esa palabra griega rapto, que es una ave de rapiña que echa mano de algo que está cazando y lo atrapa y se lo lleva. capturado, raptado, el rapto del cuerpo de Cristo, que sabemos que es la iglesia de todas las edades. Y así que estamos tan cerca de ese gran evento que el hombre ha estado anhelando desde la caída en el huerto. La naturaleza ha estado gimiendo por él, como Pablo nos dice, desde la caída ocurrió en el huerto del Edén. Y como hemos estado viendo aquí por los últimos varios servicios, es el tiempo de la plenitud de la adopción de la iglesia. Eso es cuando esto ocurre. El tiempo de redención, todo el plan de redención está completo para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y es un tiempo para que ellos oigan sus nombres, para llamarlos y para salir en cuerpo glorificado. Y ustedes y yo estamos oyendo nuestros nombres llamados aún a medida que hablamos. Nuestro nombre, nuestro carácter, es nuestra característica, es una porción de la palabra que ha de ser cumplida en este día a través de nuestras vidas, que identifica quiénes somos. Así que sabemos que estamos viviendo en esa hora, en ese tiempo. Solo déjenme hacerles esta pregunta esta mañana. ¿Qué si fuera a ocurrir esta mañana? ¿Qué si fuera a ocurrir antes de que este servicio terminara? ¿Molestaría eso a alguien? ¿Hay algo que preferirían ir a hacer y decirían, espera, necesito ir a hacer esto, necesito hacer aquello? ¿Cuál sería la secuencia de eventos si fuera a ocurrir esta mañana? Imaginen que son un reportero esta mañana y tienen la historia exclusiva del rapto. Y están observando eventos a medida se desenvuelven, que componen lo que nosotros los cristianos nos referimos como el rapto. ¿Qué verían ustedes ocurrir esta mañana? ¿Qué verían ustedes ocurrir hoy? Y en los días que seguirían después de hoy, si pudieran estar a los lados como observadores esta mañana. Y confiamos de que no estarán a los lados cuando de hecho ocurra, pero solo imaginémonos por un momento de que están a los lados. Uno de los retos que encaramos ustedes y yo como cristianos, como hemos visto unas cuantas veces ya, las ideas preconcebidas que el hombre siempre parece tener concerniente del cumplimiento de profecías bíblicas. Y muchas veces no estamos ni siquiera enterados de que las ideas preconcebidas están en nuestra mente, las imágenes están en nuestra mente, la secuencia de eventos están en nuestras mentes y son de hecho incorrectas. Y algunas veces simplemente aceptamos cosas en nuestras mentes. Las explicaciones más sencillas, muchas veces sabemos que la palabra de Dios es revelada en simplicidad, así que no me malentiendan, sabemos que no va a ser complicado cuando es revelado a nosotros, pero la mayor parte del tiempo cosas que han estado escondidas y luego son reveladas son muy diferentes de lo que imaginaríamos, ¿correcto? Si no fueran diferentes de lo que imaginaríamos, de hecho no estarían escondidas, pero están escondidas, y lo asombroso de Dios es que Él puede esconder algo a plena vista y luego en el tiempo prescrito, la temporada prescrita, abre los ojos de ustedes a ello y no pueden no verlo después de eso. Y es tan sencillo de que ustedes se maravillan que nadie lo vio antes, y es porque Dios tiene que revelárselo a sus ojos. Él tiene que darle entendimiento. Así que estas ideas son preconcebidas, que son plantadas en nuestras mentes muchas veces, pueden hacer sombras sobre la verdadera verdad, buscando, causando que alguien busque la cosa errada, o que muchos se pierdan la manifestación, o que busquen que ocurran en el tiempo errado, en la temporada errada. Como ejemplo, hay aquellos que ustedes oirán los términos pretribulación o pre-tribulación o post-tribulación, y hay diferencias entre las iglesias cristianas en nuestro día, en nuestra hora, de si va a haber una tribulación o no, o aquellos que están creyendo en eso. Hay aquellos que creen que la novia será llevada antes de la tribulación, Por supuesto, sabemos que ese es el caso, esa es la verdad, y hay otros que creen que la novia de hecho pasa por el periodo de tribulación y es llevada después de eso. Yo ciertamente no quisiera tener ese tipo de entendimiento, yo no quisiera tener ese tipo de pensamiento preconcebido en mi mente, porque si estoy buscando que él venga después de la tribulación, entonces eso significa que voy a pasar por la tribulación, significa que me voy a perder su venida en mi día, porque no estoy buscando lo correcto, no estoy esperando lo correcto. Así que ellos están buscando algo más totalmente diferente que ocurra. Los líderes religiosos del día y en el tiempo de la venida del Mesías, en su primera venida, ellos estaban buscando o esperando que el rey de los judíos saliera y viniera directamente a los líderes religiosos ahí en Jerusalén y estableciera el reino, que se sentara en el trono de David y que rompiera el yugo romano, por así decirlo, y que echar afuera el gobierno romano y establecer un reino terrenal. Y no estaban esperando que él naciera de una sencilla virgen de 14 años. Yo admitiría yo mismo que ese sería un poco de tropiezo para mí, porque uno no esperaría que Dios, él dijo que una virgen concebirá, y así que estamos esperando algo maduro, estamos esperando una mujer maravilla, que no solo sea una virgen, sino que fuera una super algo, pero una muchacha de 14 años de edad que termina tomando refugio en un refugio de animales. ¿Qué tropiezo sería ese a la humanidad? Correcto. Ellos no podían ni siquiera imaginarse que el rey fuera envuelto en un trapo que era normalmente colocado en una bestia de carga para protegerla de la carga que llevaría en su espalda, algo que olía como un animal o tal vez tenía algo de animal en ello. No esperaban que él fuera criado como hijo de un carpintero y luego se presentara en el tiempo de su bar mitzvah o su entrada a la edad, enseñándole a los ancianos la palabra de Dios. Esta no sería la imagen en la imaginación de la corriente principal de la religión en su día. Los muertos en Cristo, nos dice la Escritura, se levantarán primero en cuerpos glorificados, y luego aquellos que están vivos y permanezcan en la venida del Señor en nuestro día van a ser cambiados también. Y luego los santos de todas las edades serán reunidos, se encontrarán al Señor en el aire y se irán con Él a la cena de la boda. Así que esa es la secuencia actual que estamos anticipando, que estamos esperando. Y sabemos que para poder irnos a la cena de la boda, aquellos que vayan tienen que tener un cambio de vestimenta, como leímos aquí en el libro de Apocalipsis. Deben de tener un nuevo manto y todos estaremos vestidos igual cuando vayamos a esta cena de las bodas. En el libro de Apocalipsis es descrito como un manto blanco y representa la justicia de los santos. Y sabemos que este manto será adecuado para la ocasión, será adecuado para una cena de la boda. Y sabemos que esto es, de hecho, está hablando del cuerpo glorificado que estamos esperando, en el cual estamos esperando ser vestidos. Pablo nos dice que tenemos un tabernáculo terrenal, por supuesto, y él dijo, tenemos un cuerpo celestial, un cuerpo terrenal, y dice, si este tabernáculo terrestre fuera deshecho, tenemos otro en el cielo esperándonos para que nosotros estemos vestidos sobre él. Ok, así que eso está hablando de la teofanía, pero hay otro paso que está involucrado cuando porciones de lo que compone este cuerpo terrenal se mezcla con esa teofanía, ese se vuelve tu condición glorificada. Así que la teofanía, el cuerpo celestial ya existe, pero ustedes serán una criatura celestial y terrenal y celestial. No serán solo celestiales y solo terrenales, pero el cielo y la tierra se abrazarán, se unirán y se combinarán, y esa será nuestra condición glorificada. Así que aquellos que se han ido más allá de la cortina del tiempo, ellos están en su cuerpo teofanía ahorita mismo, descansando y respirando, pero no están completos aún. Ellos todavía necesitan ser cambiados. Hay un paso más por el que tienen que pasar. pasar. Hay un paso más por el cual ustedes y yo tenemos que pasar. Están conmigo esta mañana. Así que sabemos que este cuerpo glorificado es el cuerpo que estamos esperando ser vestidos en él. Y si fuéramos a preguntarle a todos hoy que están esperando ser vestidos en un cuerpo glorificado, bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen que este cuerpo se verá? Probablemente recibiríamos tantas descripciones como cuerpos estuvieran esperando, porque cada uno de nosotros pudiera imaginarse algo diferente, correcto. Son ideas preconcebidas, correcto. Y porque tenemos ideas preconcebidas, eso no nos hace malos o perversos, o eso no es lo que estamos tratando de decir. Lo que estamos tratando de decir es que reconozcamos que ideas preconcebidas existen y luego tenemos que esperar en el Señor y decir, Señor, quiero tener los pensamientos correctos sobre esta cosa, quiero tu entendimiento sobre esta cosa y no solo quiero tomar las cosas por sentadas y no quiero figurarlas conforme a mi propio pensamiento y no quiero seguirlo, no importa qué tan bueno sea lo que alguien más piensa, yo quiero que tú me muestres qué debería estar yo en expectativa y qué debería estar esperando. Y la iglesia dice, así que queremos realmente saber, o lo que realmente queremos saber en nuestro día no es cuáles son todas las ideas concerniendo al cuerpo glorificado. Desglosémoslas y discutemos eso. No estoy realmente interesado en eso. Lo que yo quiero saber es cuál es la verdad concerniente un cuerpo glorificado. ¿Se va a ver este cuerpo tan diferente de nuestro cuerpo natural que ni siquiera podríamos reconocerlo hoy si lo viéramos? Esa es una pregunta que quisiera preguntar esta mañana. ¿Cómo será? ¿Aquellos que van a tener este cuerpo comerán, beberán, dormirán? ¿Cómo se va a sentir el cuerpo? ¿Cómo se verá el cuerpo? ¿Cuáles van a ser sus limitaciones? ¿Qué puede hacer? ¿Puede ser visto con el ojo humano? ¿Y sabría uno lo que era si uno lo viera? ¿Es algún tipo de vapor? ¿O será temeroso verlo? Si ustedes estuvieran reportando el cambio de cuerpo a medida ocurre esta mañana, ¿qué verían cuando el cambio de cuerpo ocurriera? Son buenas preguntas, ¿es así? Son esas cosas que quisieran tal vez ustedes preguntar o reportar de ellas. Si son un reportero esta mañana, se nos dice que nuestros amados aparecerán ante nosotros primero y podremos reconocerlos. Okay, así que hay un indicio ahí pequeño para nosotros. Así que, ¿en qué tipo de cuerpo estarán? Bueno, para poder responder estas preguntas, ya que son preguntas de la Biblia, solo tenemos que ver en el Nuevo Testamento para la descripción del cuerpo glorificado. Juan capítulo 20, versículo 11 dice de esta manera: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Así que este es el tiempo de la crucifixión y Jesús ha sido puesto en la sepultura y ella viene en la mañana de resurrección. Indicio, ella viene temprano en la mañana al sepulcro llorando. Y a medida lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Así que la imagen que tendrían es que hay un lugar donde una piedra es rodada y está cubriendo una entrada a la cueva. Y la entrada a la cueva es más corta de la altura de una persona promedio. Así que para ver hacia adentro deberían de uno inclinarse para entrar en esa cueva, por así decirlo. Y es donde colocaban el cuerpo. Mientras el cuerpo está secándose, mientras el cuerpo está, es antes que ellos lo pongan en una tumba donde el cuerpo está encarando al este y lo que sea. Así que se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora el lugar donde creen que Jesús fue puesto en una columna fue en una colina llamada Golgota. Lo hemos visitado, parece una calavera y puede uno ver que parece una calavera al lado de una montaña en la roca. Y hay una apertura y uno entra y a la izquierda. Así que está hueca hasta cierto punto y a la izquierda lo que hay lo que parece una cama, por así decirlo. Toda es hecha de piedra, así que ha sido simplemente esculpida en la roca. Aparece como una cama y luego hay un lugar donde la cabeza sería puesta y es hecha de piedra, por supuesto. Y cuando María ve ahí adentro, ella ve dos ángeles, uno sentado a donde los pies hubieran estado y otros sentado donde su cabeza estuviera, si estuviera todavía envuelto y su cuerpo estuviera en la sepultura. Así, ¿qué ve ella exactamente? Sabemos que es un poco desafortunado en que en el idioma inglés la palabra ángel puede significar muchas cosas diferentes. Puede significar mensajero, puede ser una criatura que tiene alas y un ser sobrenatural. Y así que puede significar unas cuantas diferentes cosas. Así que, ¿qué ve ella cuando ve a estos dos? Ciertamente están trayéndole un mensaje a ella, correcto, tienen algo que decirle. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Así que se le estaba diciendo, ella se da vuelta y la persona que ella ve es Jesús. Pero ella no lo sabe, correcto. Ella vino buscándolo, no lo vio, se da vuelta y lo ve, pero no lo reconoce que es Jesús. Así que María está parada allí y ha llegado a la sepultura, por supuesto, a dar sus respetos a Jesús y también está buscando el lugar donde habían envuelto a su cuerpo, donde su cuerpo envuelto había sido puesto y cuando llega al lugar donde él debería de estar, en vez de encontrar a Jesús, ella encuentra a dos ángeles, uno sentado donde los pies deberían de estar y otros sentado donde la cabeza debería estar y está vestido de blanco y los ángeles le hablan. Les diré que esta experiencia por sí sola es tremenda, correcto. Estar en la compañía de estos ángeles mensajeros y que ellos proclamaran este mensaje. Hay literalmente solo unos cuantos de encuentros como este por todas las escrituras, por todo el tiempo. No hay mucha gente que ha tenido visitaciones de ángeles. Hay tal vez males que uno reconoce porque la escritura dice que tengamos cuidado cómo trata a uno extraños y así sucesivamente, porque uno posiblemente estuviera entreteniendo ángeles sin darse cuenta. Correcto. Así lo que eso me dice es que estos mensajeros se ven muy humanos. Correcto. Tienen un cuerpo humano porque uno no está. Así que María no está describiendo, no tenían estas alas y estaban extendidas y así sucesivamente. Dice, están vestidos de blanco. Yo creo que si ella, si tuvieran ángel, alas, ella hubiera dicho eso. Él los llamó ángeles. Una vez más, un ángel puede ser un mensajero, correcto. Y ciertamente eran mensajeros. Así que estos ángeles le hablan. Y saben, como dije, eso por sí solo sería una tremenda experiencia, solo estando en la presencia de estos ángeles. Y ella oye primero de los dos ángeles antes de que ella de hecho vea a nuestro Señor Jesús. Jesús se acerca detrás de ella. Ella oye algo, tal vez ella siente algo detrás de ella que causa que ella se dé vuelta y mire. Y sabemos que como seres espirituales sabemos que muchas veces uno puede sentir la presencia de alguien más. Uno tal vez no hayan oído nada o olido o haber tenido alguna otra indicación, pero uno como que sienten la presencia de otro ser. Así que me pregunto qué captaría su atención al punto en que ella se da vuelta de estos dos ángeles para ver que estaba detrás de ella, ¿correcto? Quiero decir, ¿no estaría toda la atención de ustedes en estos dos ángeles? ¿No lo piensan? Pero sin embargo, hay otra presencia que siente o un sonido que oye o lo que pudiera haber sido que causa que ella rompa contacto visual con estos dos ángeles. En otras palabras, si vamos a ver, hay algo más ocurriendo. Correcto. Así que ella se da vuelta y ella ve a un hombre. Jesús se revela a ella en este tiempo en una forma que impide que ella reconozca que es Él. Ahora se está revelando Él mismo a ella. No sabemos, no sabemos si de alguna manera su apariencia fue un poco diferente o si él puso solamente un velo sobre su mente para que lo que ella estaba viendo, ella de hecho no era revelado a ella qué era lo que estaba viendo. No sabemos. Todo lo que sabemos es que ella vio a un hombre. Ella reconoció a esta persona como un hombre, pero no lo reconoció como Jesús. Pero ella sabe que este es un hombre, pero no el que ella reconoce. Ahora, María no había visto a Jesús cuando él estaba a 18 o 20 años de edad, o 21 años de edad, la edad en que estaremos en el clima de nuestra vida. Sabemos que esa será la edad en que estaremos cuando nuestros cambios sean cambiados. Seremos jóvenes antes de que la muerte empiece a entrar en nuestro cuerpo y que arrugas empiecen a formarse y cabellos empezar a caerse y cosas diferentes así. Generalmente, entre los 18 y los 21 años de edad, dependiendo de quiénes somos, algunos florecemos más tarde que otros, o algunos todavía estamos creciendo hasta que tenemos 21 años o por ahí, y algunos empiezan a rasurarse hasta cierta edad o lo que sea. Cualquiera que esa edad haya sido, María no lo había visto cuando él en esa edad en particular, en lo mejor de su vida. Pero la pregunta que quiero hacer, esta pregunta, ¿pudiera Cristo a los 33, pudiera haber sido tan completamente diferente que ella no hubiera reconocido una versión de él que era 10 años más viejo o más o menos? Yo no lo creo. Yo creo que, ¿saben? Creo que si fuéramos a ver una fotografía de ustedes a los 21 y otra de ustedes a los 33, si han alcanzado esa edad o pasado de eso, creo que pudiéramos figurar quién era. ¿Correcto? Uno lo compara con los 63, ahora es una historia un poco diferente, ¿correcto? Si la comparan a los 10, sería una historia un poco diferente, pero facialmente, ¿saben? No hay muchos cambios. No hay muchos cambios drásticos que ocurren que los harían un misterio, ¿correcto? Así que cuando María lo ve, ella no piensa, oh, este es un tercer ángel, correcto, o un querubín, o algún otro ser angelical. Yo creo que la Biblia no lo dice, pero supongo que no estaba vestido de blanco en un manto blanco como estos otros dos mensajeros, correcto. Cuando pensamos en un cuerpo glorificado, tal vez estamos figurando unos rayos saliendo de alguien, emanando de él, un halo tal vez sobre la cabeza de alguien, una blancura brillante que es tan brillante que no podemos verla directamente sin anteojos oscuros. Tal vez eso es lo que estamos imaginando en nuestra mente, pero un cuerpo glorificado no significa rayos de luz disparándose o saliendo. Pero dicen ustedes, ¿qué de cuando Jesús se reveló a Juan en el monte Tabor, que creo que fue en el monte de Transfiguración, que está como a 8 millas y media de Nazaret? Lo pueden ver de Nazaret, que pudiera ser como una caminata de 2 horas o 45 minutos de Nazaret. Juan vio su gloria, correcto. Cuando estaba en una condición glorificada y brillaba como el sol, dice la Escritura. Correcto, eso es correcto. Él eligió revelar su gloria a Juan, y así que Juan vio su gloria, correcto. Pero eso no significa que Juan lo vio en su cuerpo glorificado. Eso significa que Dios, que Juan vio su gloria. Así que cuando María ve a Jesús, ella piensa que solo es un ser humano ordinario, que es un jardinero, atendiendo el huerto donde el sepulcro del Señor supone que está. Está ahí un huerto ahí fuera donde él estaba enterrado. Y Jesús está revelándose en un cuerpo glorificado, pero María no puede distinguir los elementos glorificados solo por vista. Así que hay un indicio pequeño ahí para nosotros. Ella está viendo este cuerpo y ve, es tan humano como cualquier otro cuerpo al que miraría uno correcto, por supuesto. Si ella supiera quién era él, ella notaría que no había cabellos grises, no hombros caídos, no había corta de vista o falta de ver de lejos, o no había arrugas de... Él estaba en un cuerpo glorificado, en una condición glorificada, era un cuerpo joven, juvenil, sin duda, y ese cuerpo de un hombre se veía como un cuerpo humano, al punto en que ella pensó que él era el jardinero. Correcto. Ahora, la Escritura no nos dice que tenía un rastrillo en su mano o un par de podadoras o cómo estaba vestido, solo de dónde él estaba. Y saben, eso es lo que ella está pensando. Bueno, está aquí afuera, debe ser el jardinero. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora Jesús ciertamente se ha parado entre nosotros muchas veces en otra forma y no hemos sabido que era Jesús. Ciertamente se ha parado en nuestra presencia, no en un cuerpo físico, pero su presencia ha estado entre nosotros, correcto. Así que ella lo ve y su entendimiento es detenido en cuanto a quién es él. Eso es lo que yo creo. Creo que su entendimiento fue velado, correcto. Tal vez fue como veremos aquí en unos momentos, tal vez fue como cuando los discípulos fueron con Jesús en el camino a Emaús. Ellos no lo reconocieron que era Jesús, pero en un punto más tarde sí reconocieron que era él y estaba en su condición glorificada. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Así que ella ha venido buscando el cuerpo de Jesús y ella va a llevar su cuerpo ella misma, supongo, y llevárselo. Y ella pensó que estaba hablándole a un hortelano o jardinero. Y ella dice que lo moverá ella misma. Ella tiene tal amor por él que ella ni siquiera considera el reto que yace ante ella. ¿Cómo se lo va a llevar si lo encuentra, correcto? Juan 20, versículo 16, Jesús le dijo, María, la llama de nombre. Ahora noten, antes de esto ella no dijo, mi nombre es María. ¿Cuál es tu nombre, señor hortelano? Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, su corazón fue volteado y ella reconoció. Le dijo, Rabboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Ahora ella no va a llamar a cualquiera maestro. Ella reconoce ahora quién es él. Y Jesús le dice a ella, no me toques. ¿Saben? Si ustedes estuvieran ahí, lo primero que quisieran hacer es abrazarlo, tal vez, correcto. Sería una cosa natural para nosotros querer hacerlo. Pero él aún no había ascendido ante el trono y nadie podía tocarlo hasta que ascendiera. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre. Oh, eso es maravilloso, ¿no es así? Él no solo dijo, yo me voy a mi padre, voy a mi padre, que también es el padre de ustedes, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahora, recuerden que ella ha estado en la sepultura, había estado en la sepultura de Lázaro y lo había visto cuando él salió de la sepultura. Así que esta no es su primera ocasión de ver a alguien resucitar. No es su primer viaje a una sepultura y no es su primer testimonio de una resurrección. Versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, y creemos que es probablemente donde estaban reuniéndose para adorar y leer la palabra. Cuando la iglesia se juntó en el primer día de la semana, aquí es donde este más o menos el origen de esto, ¿correcto? Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En otras palabras, shalom. Shalom. Ahora Jesús se veía como un hombre, pero él no necesitaba una puerta por la cual pasar. Él simplemente apareció, correcto. Pero sin embargo, al verlo y tocarlo, era ver a un hombre ordinario. Él probablemente se sentía como un hombre ordinario cuando uno lo tocaba, correcto. Y sin embargo, su cuerpo de alguna manera está compuesto de un material que se mueve más rápido que los elementos de esta dimensión, correcto. Han habido muchos ejemplos en nuestro día y en particular de objetos moviéndose más rápido que otros objetos, tales que un objeto de hecho pasa a través de otro objeto sin ser dañado. Yo he visto en videos y en videos que nos, películas que nos enseñaban después de un huracán y mostraban la destrucción que un huracán podía hacer y cómo los carros eran levantados, cómo toda una casa es levantada y la devastación que ocurre. Y así que nos han mostrado fotos donde un pedazo de paja está saliendo de un poste de teléfono. Y lo que nos están diciendo es que esa paja, de hecho, pasó por ese poste de teléfono y atravesó al otro lado, pero no pasó totalmente. Y dicen uno, ¿cómo puede eso pasar? Si lo haces que se mueva lo suficientemente rápido y cosas así pueden suceder. Recuerden que ella... Discúlpenme por un momento. Así que ahora sabemos por la ciencia de que la mayor parte de lo que llamamos materia, por ejemplo, este púlpito de madera o mi propio cuerpo, las cosas tangibles que llamamos materia, que la mayor parte de lo que vemos y tocamos y sentimos es realmente compuesto mayormente de espacio, correcto. Hay más distancia entre los átomos que lo que hay materia. Hay mucha distancia. Si bajamos al nivel microscópico, hay mucha distancia entre los átomos que componen el material, que están orbitando alrededor, y electrones y protones, y así sucesivamente. Y en una manera similar, cuando vemos afuera en el espacio, la mayor parte del espacio aparece ser espacio. No, hay más espacio entre los objetos que están allá afuera que lo que hay objetos, correcto. Así que los átomos que componen nuestros cuerpos tienen grandes distancias entre sí mismos, de tal manera que otros átomos pudieran pasar fácilmente junto a ellos y viajan lo suficientemente rápido. Y de hecho, cosas así suceden. Lo pudiéramos decir de esta manera, que Jesús estaba moviéndose más rápido que la pared cuando pasó por ella. ¿Quieren que les explique eso a ustedes? No se los puedo explicar, pero solo les estoy diciendo que él estaba en una dimensión que se movía más rápido que esta dimensión, pero sin embargo, estaba en esta dimensión al mismísimo tiempo. Él podía viajar como un pensamiento, en otras palabras, correcto. Todo lo que se requería, un pensamiento, para que él apareciera al otro lado de la puerta. Tenemos dentro de nosotros esta mañana, amigos, lo que se requiere para cambiar nuestros cuerpos en un momento que más rápido que uno abrir y cerrar de ojos. Correcto. Ustedes dicen, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo dentro de mí? Ustedes tienen esa palabra hablada que está dentro de ustedes y Dios la va a poner en acción todo al mismo tiempo, todo en menos de un momento de tiempo, pero ya está en ustedes, correcto. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, discúlpenme, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermano Baker, eso no tiene sentido para mí. ¿Por qué un cuerpo glorificado tendría cicatrices en él? Bueno, este cuerpo glorificado no había razón alguna de que, de un punto de vista físico, de que tenía que tener cicatrices, correcto. Ya ha cambiado de regreso a un tiempo en su vida cuando él no tenía esas cicatrices, correcto. Pero esas cicatrices están ahí como un recordatorio por toda la eternidad de lo que él soportó en su cuerpo por ustedes y por mí. Así que son memoriales para nosotros que vamos a poder observar durante a lo largo del tiempo. Cicatrices de clavos, aperturas en su costado, sin embargo, en un cuerpo glorificado. Pero tuvieron temor primero y luego vieron las cicatrices y fueron bendecidos. Ellos reconocieron las cicatrices, correcto. Yo estuviera asustado también. Si ustedes dicen que no lo estuvieran, son diferentes que yo. Yo estuviera un poco nervioso. Él simplemente apareció en el cuarto, correcto. Quiero decir, no estaba ahí de repente y ahí está. Pero luego el temor los dejó. Él dijo, Shalom, y lo tocaron y lo sintieron y vieron las cicatrices y sintieron las cicatrices y el temor los dejó. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, o Shalom, una vez más. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que, ¿saben cómo suponen ustedes que eso fue? Él sopló y algo así, soplando su aliento en todos y cada uno de ellos, tal vez. Piénsenlo. A medida Dios sopló el aliento de vida en su primer hijo criado en el huerto del Edén, ahora el primero de esta nueva creación está soplando vida en los hijos de su segunda creación. Y están literalmente recibiendo vida. Literalmente hay vida que está, de hecho, Él habló la palabra, Él está soplando sobre ellos, ellos recibieron esa vida 50 días más tarde, pero literalmente es vida que van a recibir, correcto. La palabra hablada siempre viene primero. Él habló la palabra concerniente a ellos recibiendo esa vida y luego recibieron esa vida. Hubo una manifestación. Así que el aliento de vida sigue como la manifestación de la palabra hablada. Ese es el patrón que tenemos por todas las Escrituras. Ese mismo soplo ha soplado sobre mí. Ese mismo soplo ha soplado sobre ustedes también si tienen esa vida eterna. el mismísimo aliento que Él sopló sobre ellos ha sido soplado sobre ustedes. Correcto. Él lo sopló sobre la iglesia en el día de Pentecostés y 2,000 años más tarde yo lo recibí. Alguien diga, alabado sea el Señor, porque no fue solo para ellos, pero es para todo hijo, hija de Dios que vendría. Así que, de la mismísima manera, yo también he nacido por el aliento de Dios, así como ellos han nacido por el aliento de Dios. Juan 20, versículo 23, él continúa diciendo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y ustedes pensarán, ¿Cómo puedo yo posiblemente tener poder para remitir pecados? Por supuesto, lo que tal vez entraría en nuestras mentes primero, ¿cómo tengo yo el poder de perdonar pecados? Él no dice perdonar, dice remitir, correcto, y sabemos que la receta fue dada a Pedro por Jesús mismo, y luego Pedro leyó esa receta en el día de Pentecostés. Él dijo, arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Correcto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que ustedes tienen el poder de remitir pecados al decirle a alguien, arrepentíos y bautizaos. Correcto. Y si ellos lo siguen, sus pecados serán remitidos. Si no lo hacen, sus pecados serán retenidos. Correcto. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo necesito ver esto para poder yo creer. Correcto, antes de que nos concentremos en Tomás, que yo creo que él está tomando mal, que se le ha hablado mal de él a lo largo de los años, pero tenemos que reconocer primero que Tomás no estaba allí, y ellos sí. Correcto. Y quién sabe si ellos lo tocaron o no. ¿Quién sabe qué pasaba por su menos? Sabemos que sí creyeron. Y Tomás dice, estas son las condiciones que yo requiero. Yo necesito verlo yo mismo. No solo verlo, pero necesito tocarlo y sentirlo. Y para confirmar que ese es él. La escritura continúa. Discúlpenme. La escritura continúa diciendo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Así que está el ministerio del retorno. Aquí está haciendo la mismísima cosa una vez más que hizo hace 8 días antes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así que obviamente creyó, correcto. Jesús le dijo, yo creo que esto es realmente el propósito principal del que tenemos este recuento de Tomás. No es que para hablar mal de Tomás o empequeñecer a Tomás, él era uno de los elegidos, fue escogido por Jesús como el resto. Él murió una muerte de mártir, hizo una gran obra al Señor antes de que fuera martirizado. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que Tomás está allí por mí. La razón por la que Tomás está ahí es que Jesús está diciendo, mira, muy bien, tuviste que de hecho tocar y ser un testigo y creíste, pero yo te estoy diciendo que no tienes que verme para creer, correcto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no he visto. ¿Lo han visto ustedes? Tal vez lo han visto. Yo no. Yo no he visto. Yo no lo he visto a él físicamente. Yo no he tocado su costado. Yo no he visto sus cicatrices de clavo. Yo estoy confiando que lo haré. Pero yo creo que él ha resucitado. Y muchas otras señales. Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Cómo les hubiera gustado estar ahí? Yo ni siquiera puedo imaginarme cuáles eran estas otras señales. Pero la Escritura dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bueno, no necesitamos ver esas señales para creer. Correcto. Pero van a hacer una obra ellos y van a comenzar esta obra. Así que obviamente hay una necesidad de que ellos vean estas cosas porque están en el mismísimo principio de salir del Evangelio, el establecimiento del reino. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿No están contentos esta mañana? Así que yo me pregunto qué estaban pensando estos apóstoles después de que Jesús se fue la primera vez y luego aparece. Se había ido y luego regresa después de 8 días. Les aparece a ellos de nuevo después de 8 días. ¿Saben? Así que yo no estaba ahí cuando él le apareció a los discípulos la primera vez, correcto. Pero después de 7 días, después de 7 edades de la iglesia, él aparece de nuevo en el 8th day y yo puedo verlo también. Yo voy a encontrarme con él en el aire. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el nombre Tomás de hecho significa doble o dos veces, así que Tomás lo pudo ver una segunda vez. Nosotros vamos a verlo una segunda vez. Y Tomás era elegido, por supuesto. Él se perdió la iglesia el día que Jesús resucitó y apareció la primera vez. Pero luego viene de nuevo y Tomás está ahí esta vez. Y Tomás toca el cuerpo glorificado y luego dice, mi Señor. Juan 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Así que sus discípulos están en el bote y salieron, habían pescado, no habían sido exitosos, pescaron toda la noche, no atraparon nada. ¿A alguien pescado que ha tenido una experiencia así? Sí. Pero todavía tienen todas estas otras historias. Atrapé uno de que era de este tamaño, ¿saben? Muy grande. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Así que habían estado pescando toda la noche, no atraparon nada. Es la mañana, se despiertan. Su bote está todavía en el agua. Ellos miran a la ribera y ven a alguien en la ribera. Ellos no saben que es Jesús. Así que una vez más, de alguna manera se está velando, porque amigos, sabemos con seguridad de cuando lo veamos, lo reconoceremos. Ellos saben, sabemos que el hermano Branham dijo, todos nosotros somos únicos. Todos somos individualmente diferentes. Y él dijo, todos somos parte del gran buquete de Dios. Así que sabemos que hay atributos de nosotros que nos hacen a nosotros, que nos componen, que todavía tendremos. Correcto. Vamos a reconocernos unos a otros físicamente. Pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Es como añadir insulto a la herida. No atrapamos nada. Pescamos toda la noche y ni siquiera atrapamos uno. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Así que la red está sobreabundando, está rebalsando de peces y estaban en, tal vez en peligro de ser despedazada, de que estaba tan llena de peces. Por tanto, esto me encanta, este es el libro de Juan y así es como Juan se refería a sí mismo. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, guiño, guiño, indicio, indicio. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, así que Juan lo reconoció primero, correcto. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Qué terrible. Un montón de pescadores desnudos en un barco. Se ciñó la ropa. Supongo que esto era algo que no era fuera de lo ordinario en aquel día, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahí está Pedro una vez más. Noten, todavía no ha sido convertido, no ha recibido el Espíritu Santo. El día de Pentecostés no ha venido aún, y así que Pedro todavía está mostrando que esa impetuosidad, el deseo de estar en medio de lo que está sucediendo, todavía está probablemente, está un poco celoso de Juan, en competencia con Juan. Juan señala que yo lo reconocí primero y cuando le dije a Pedro, Pedro simplemente salta al agua, correcto, ¿saben? Yo no sé si pensaba que iba a caminar el agua de nuevo o qué, pero cuando reconoció quién era, él se va a ver a Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no estaban, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Ahora, yo no sé qué es el significado de ese número, pero sabemos que hay un significado, tiene que haberlo, correcto, porque no dice 154 y no dice tal vez como unas cuantas docenas o lo que sea. Hay exactamente 153. Evidentemente, ese era un gran número. No sabemos qué tan grandes eran los peces, pero dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Así que era bastante asombroso que la red no se rompió. Y por supuesto, sabemos que esto está prefigurando. Él les había dicho, seguidme, los haré pescadores de hombres, y les dijo que yo los enviaré como mi Padre me ha mandado, y después de que ha resucitado los estoy enviando, y al que los pecados remitan son remitidos, y a quienes retuvieran sus pecados les son retenidos. Y ahora les está diciendo, han probado de esta manera, ahora tírenla acá, e hicieron eso y atraparon todos estos peces. Y está prefigurando el ministerio que ha sido dado a ellos y el éxito que van a tener, y estos van a venir. Ciertamente ellos no necesitaban, no los necesitaban en ese momento en el tiempo, porque Jesús ya tenía pescado en el fuego, ya estaba cocido y le estaba esperándolos. Así que Jesús está sentado ahí en un cuerpo glorificado, preparando el desayuno para sus discípulos. Y saben, leemos en el Antiguo Testamento el tiempo cuando Abraham le hizo una comida a Jehová. Cuando él vino y cenó con Abraham antes de que Abraham recibiera el cambio del cuerpo. Y ahora está reversado. Ahora, en vez de que Abraham le esté haciendo al Señor una comida. En este caso, son los discípulos. Ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, pero aún no han recibido el Espíritu Santo. Pero a diferencia de Abraham, esta vez Jehová está haciendo una comida para sus discípulos. Y Él habla la palabra a ellos, diciéndoles que echen su red al otro lado. Así que Él había hablado eso, correcto. Y ellos obedecieron. Y capturaron una sobrenatural cantidad de peces. La palabra, peces criados por la palabra hablada, porque él habló la palabra y estaban los peces. Ustedes dicen, tal vez aparecieron. Sí, es lo que dije. Peces criados por la palabra hablada, porque ¿dónde estaban los peces cuando tiraron la red al otro lado? Así que arrastraron estos peces a la playa y se dieron cuenta que había pan y peces cocidos esperándolos en la playa, y esta red sobrenaturalmente se mantuvo para que no se rompiera por la carga pesada de peces que contenía. Un hombre de Dios estaba sobre la faz de la tierra y estaban llegando a estar cara a cara con este primero de la nueva raza. Juan capítulo 21, versículo 12, y les dijo Jesús, venid, comed. Así que él preparó esta comida puesta ante ellos, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo quién era Él. Ellos sabían quién era, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿No es eso maravilloso? No una vez, no dos veces, la tercera vez. Tercera vez, tres veces, para ver al Jesús glorificado. Así que imagínense la anticipación que debe de haber habido ahí entre las visitaciones. Lucas capítulo 24, versículo 13. Así que estamos moviéndonos a otro recuento de otro encuentro con hombres en un cuerpo glorificado. Lucas 24, versículo 13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esa palabra Emaús, de hecho, significa como una vertiente caliente que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si fueran a caminar de Jerusalén, que es lo que ellos estaban haciendo, un estadio era como un octavo de milla. Así que 60 estadios hubieran sido como 3¼ de millas, y la velocidad promedio de caminar, yo sé que es para mí cuando camino como 2.7 millas a la vez. Usualmente estoy caminando como a no un paso muy rápido, más o menos un paso intencional de todas maneras. Pero encuentro que estoy caminando como a... Me toma como 18 minutos para viajar una milla cuando estoy caminando. Así que este hubiera sido un poquito más de una hora de caminata de Jerusalén a Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Así que están en camino a Emaús. Y van a regresar a sus viejas maneras, van a regresar a pescar. Piensan que lo que ocurrió en el día ya ha terminado y ahora es tiempo de que saben enfocarnos en las cosas de la tierra y todo ya ha terminado. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El hermano Branham nos dijo que Él viene cuando uno habla de Él. Y amigos, sabemos por experiencia personal que uno empieza a contar historias de fantasma y cosas así. Uno puede, de hecho, atraer espíritus malignos y luego se preguntan por qué tienen pesadillas, ¿correcto? Pero cuando hablan de Él y su presencia se acerca. Jesús se acercó y iba con ellos y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo no sé cómo Dios hace eso, pero sé que lo hace. Así que yo no sé si lo que como suena aquí es, parece que no había cambio en él. El cambio estaba en los ojos de ellos y lo que ellos podían ver, correcto. Así que aquí están ellos, están hablando sobre Jesús, de Jesús, y él se acerca. Y están tratando de discutir lo que ha acontecido en su día, pero están tristes porque esperaban que las grandes cosas que estaban aconteciendo continuaran, y pareciera como que de repente se detuvo abruptamente y parecía como que Jesús, el héroe, murió una muerte vergonzosa, y no entendían lo que aconteció, aunque Jesús les había dicho por adelantado que él iba a tener que, él iba a morir en la cruz. Y aunque las escrituras aún se refirió a lo que las escrituras decían de él, los ojos de su entendimiento no estaban abiertos. Estaban tratando de razonar, de entender lo que estaba aconteciendo en su día y estaban tristes. Pensaban que grandes cosas iban a venir y llegaron a un fin. No sabemos qué pensar sobre esto. Así que, siendo seres humanos, quizá hayan discutido la necesidad de un ministerio de regreso, porque el ministerio de Jesús fue solo parcialmente cumplido, porque no tenían realmente el entendimiento de lo que había acontecido realmente. Tal vez estaban discutiendo la necesidad de un ministerio de retorno para que las cosas de las que Jesús habló fueran cumplidas, y estaban regresando a sus viejas rutinas de la vida que tenían antes de que Jesús viniera y les diera vuelta la vuelta a su mundo boca arriba, así que iban a regresar y a esperar su regreso, tal vez mientras razonaban con la palabra de su día y no podían sacar sentido de ello, pero no reconocieron qué era que estaba con ellos hasta más tarde, hasta que estaban discutiendo la palabra con él. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Así que aquí está en un cuerpo glorificado y actúa como que tiene un destino más lejos, como que los va a dejar y va a continuar. Pero sus corazones están ardiendo, están disfrutando la conversación que están teniendo con él, y sus ojos del entendimiento están siendo abiertos. Y no quieren que el servicio termine. Ese es el punto final. ¿Han estado alguna vez en un servicio que no quieren que termine? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. ¿Por qué?
Don't pass me by, porque, in other words.
No pases. No sigas adelante. Estoy disfrutando. Estoy alimentándome. Estoy teniendo comunión contigo. Así que no te vayas. Así que actúa como que él se va a ir. Pero nos damos cuenta que ellos, de hecho, tienen el poder de detenerlo. Tienen el poder, de hecho, de evitar que siga viajando. Correcto. Y ellos le piden, detente, quédate. Constriñeron al Dios inmortal en un cuerpo resucitado y glorificado, lo constriñeron a pasar tiempo con ellos. Vamos, amigos. Él no puede resistir el clamor de fe a medida que se extienden a ellos. Ellos quieren cenar con él. Este es el tema que pasa por todas las escrituras. Ellos quieren cenar con él. Así que él dice, muy bien, cenaré con ustedes. Cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Nos damos cuenta, amigos, de que este mismísimo está cenando con nosotros hoy. El mismísimo que ellos constriñeron a cenar con ellos es el mismo que está aquí con nosotros esta mañana. No estamos alimentándonos del cuerpo de un hombre, estamos alimentándonos del cuerpo infalible palabra infalible del Hijo del Hombre. Si pudiéramos tan solo darnos cuenta qué es lo que tenemos y que de hecho tenemos la habilidad de constreñirlo, de detenerlo, a cenar con nosotros y de morar con nosotros y caminar con nosotros a lo largo del camino. Ustedes tienen esa capacidad esta mañana. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Porque se hace tarde. Tenemos un mensaje del tiempo de la tarde. Y mi deseo es que él more con nosotros, que él tenga comunión con nosotros, que se alimente con nosotros a lo largo del camino. Y el día ya ha declinado, los días de los gentiles ya ha declinado, y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así que, ¿saben? No sabemos si solo fue la manera en que él partió el pan que causó que sus ojos se abrieran, porque ciertamente cuántas veces habían estado con él antes cuando él repartió el pan. Y estoy seguro que todos nosotros tendríamos una manera diferente de hacerlo. Correcto. ¿O fue tan solo literalmente que sus ojos fueron abiertos? De cualquier manera, sus ojos fueron abiertos. Y ellos lo conocieron. Y desapareció de su vista. Así que imagínense. Sus ojos fueron abiertos. Y ahora están pensando, espera, la presencia del Dios Todopoderoso fue reconocida entre nosotros. ¿A dónde se fue? Él estaba apenas aquí. Hablamos con él. Tuvimos comunión con él. Cuando él nos llevó por las Escrituras, él no era alguien más. Estábamos oyendo su voz. Y él repartió el pan de vida a nosotros. Él nos mostró. Recuerden que él les dijo, insensatos y lentos de corazón en creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzó con Moisés y lo llevó por todo el Antiguo Testamento por las Escrituras. Como dije, solo era como una distancia de una hora. Así que este no fue un servicio muy largo y no lo hagan una doctrina de una hora de un servicio de esto, porque ellos no querían que terminara. Pero los ojos de su entendimiento estaban siendo abiertos antes de que reconocieran quién era que estaba repartiendo el pan de vida con ellos. Estaban reconociendo quién era cuando habían caminado con él. Las Escrituras estaban siendo vivificadas y estaban reconociendo, estaban viendo los tipos y sombras en el Antiguo Testamento a medida que comenzó con Moisés y pasó por todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento y mostró que se prometió que había de venir y que iba a ser él y que cómo se cumplió en el Antiguo Testamento y cómo cumplió exactamente lo que prometió en el Nuevo Testamento. Imagínense, no lo habían visto. Antes que les dijo estas cosas, ellos no habían visto estas cosas, pero ahora los ojos del entendimiento de ellos están siendo abiertos y a medida hay un gran clima, los ojos de su entendimiento son abiertos a quién es, que de hecho los está llevando entre las líneas, quien de hecho les está mostrando estas cosas. Cuando el pan deja sus manos glorificadas, reconocen quién era que le dio este pan y luego se desaparece de nuevo. Ellos podían sentirlo, podían tocarlo, pero también podía desvanecerse. Recuerden, nuestro tema es un cuerpo glorificado. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Así que regresan y se encuentran con los discípulos al día siguiente y están tan emocionados de compartir lo que fue que acaba de acontecer y cómo hablaron con él y cómo él repartió el pan de vida con ellos. Así que noten, dice, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Así que noten, no fue en el citar las citas, pero sino en el repartimiento del pan. ¿Podemos reconocerlo en la manera en que él parte el pan? Él partirá el pan de una manera a través del hermano Eli. Él repartirá el pan a través del hermano Andy de otra manera, pero él está partiendo el pan. Él partirá el pan de otra manera diferente a través de mí, pero es él el que está partiendo el pan. Solo él puede partir el pan de vida y traérnoslo a nosotros. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Así que está invitándolos, vengan, tóquenme. Y no solo soy un espíritu, porque un espíritu no puede tocar un espíritu, correcto. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, esto es lo que yo quiero que mantengan en mente esta mañana. Esto no es el cuerpo corporal que colgó en la cruz. Oh, ¿cómo puede eso ser? Yo no creo eso. ¿Tú piensas que vas a estar en el mismo cuerpo en el que estás viviendo ahora? No. Elementos, y yo no puedo decirles qué elementos. Todo lo que sé es que ciertos elementos que componen el cuerpo corporal de uno esta mañana se mezclarán con la teofanía de uno, y ese va a ser tu condición glorificada. Y recuerden que cuando el hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo, reconocieron teofanías. La teofanía, así que la teofanía de ustedes pues, se parece como a ustedes, tal vez un poco más bien parecidos, tal vez. No van a haber anteojos, no van a haber dentaduras, no faltarán pelos, ni no va a haber pies torcidos. Así que este no es el mismo cuerpo físico que colgó en la cruz y sangró. Él tiene carne, tiene huesos. Ahora, es curioso, él no dijo nada sobre sangre, y yo no sé cuál es el significado, yo no sé si va a haber sangre en ese cuerpo físico o no, pero su cuerpo tiene una similitud al que colgó en la cruz, ciertas partes de que eran únicas en su cuerpo físico están también en este cuerpo glorificado, al punto que uno puede reconocer el cuerpo glorificado. Y las mismísimas cicatrices, el mismo lugar donde fue cortado, ahí es donde las cicatrices están, correcto. Así que no es el mismo cuerpo que ahora ha sido hecho más joven, sino que es un nuevo cuerpo. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Y sin embargo, hay cicatrices en el cuerpo que se parecen a las cicatrices que él recibió a lo largo del camino. Así que la pregunta que tengo para ustedes esta mañana, y yo no tengo la respuesta, pero ¿creen ustedes que tendremos cicatrices también? Tal vez. Vamos a discutir algunas cosas unos con otros mientras nos sentemos al otro lado de la mesa unos con otros, y creo que estaremos sentados al otro lado de la mesa con aquellos con los que hemos vivido, con los que trabajamos y luchamos en nuestro día, y tal vez estaremos discutiendo algunas de las cosas que ocurrieron Jesús vendrá y nos limpiará las lágrimas, ¿correcto? Así que, si Él sufrió y tuvo que sufrir para aprender obediencia y si tuvo cicatrices en su cuerpo, probablemente nosotros tendremos cicatrices también, que son recordatorios de las cosas por las que pasamos y su gracia en nuestra vida que nos llevó atravesándolo. Porque después de todo, lo que Él hizo por nosotros solo es una parte de la historia. No estamos minimizándolo, pero solo es una parte de la historia. Hay una parte más adelantada de la historia. Así que Él come en un cuerpo glorificado. No sabemos si es requerido o simplemente que es algo que es deseado, no lo sé. ¿Tendremos que comer, hermano Doug? Yo sé, por un lado, que no tendremos esos dolorosos deseos de comer. No será como que estoy a punto de morir, sino cómo voy a morir. No. ¿Cuántos hemos oído esos términos? Estoy muriéndome de hambre. Pero una cosa es segura. Él quiere quitar nuestro temor de movernos de esta casa de barro a esa otra gloriosa casa. Él quiere quitar de nosotros todos esos sentimientos temerosos que pudiéramos tener al respecto. El hermano Branham nos confesó y nos dijo, ¿sabes? Yo realmente, dentro de mí, estaba un poco temeroso de ir más allá de la cortina del tiempo. Tenía temor de morir porque yo no quería ser un fantasma. Correcto. Y como muchos de nosotros probablemente lo hemos hecho también, él tenía en su mente la idea preconcebida de que, sabes, tu cuerpo es un poco vaporoso y de alguna manera más o menos puedes parecerte, podemos reconocer un cuerpo de otro, pero como que puedes ver a través de él un poco vaporoso. El hermano Branham nos lo dijo de esta manera, dijo, saben, estoy en una nube, estoy flotando por ahí, veo al hermano Neville. Oh, ahí está el hermano Neville. Hermano Neville, te daría la mano si la tuviera una, lo haría, pero solo soy un vapor, correcto. Y luego tuvo esa experiencia donde pasó más allá de la cortina del tiempo y abrazó a otra gente al otro lado y vio que no había nada de qué temer. Los cuerpos son muy tangibles y, por supuesto, tenemos otros ejemplos de eso por las Escrituras, ¿saben? Pero se volvió muy claro para él en ese tiempo y necesita volverse claro para nosotros igualmente. Pienso, no hay nada para nosotros de qué temer. Shalom. Así que quiere quitarnos cualquier sentimiento tétrico que pudiéramos tener de entrar en ese otro cuerpo. Y necesitamos reconocer y Él quiere que reconozcamos que es una continuación de esta mismísima vida, esa vida que está en ustedes, que está en el alma de ustedes, que simplemente continúa a vivir. Seremos humanos, pero no seremos mortales. Correcto. La palabra mortal significa sujeto a muerte. Correcto. Así que seremos humanos, parecidos a humanos, pero no mortales. En el milenio todavía estaremos adorando juntos bajo la fiesta de los tabernáculos. Dejaremos nuestro hogar celestial y vendremos a la tierra a morar en casas que otros no han edificado, dice la Escritura, una morada temporal en el milenio como un memorial de la fiesta de los tabernáculos. El tabernáculo de Ezequiel, capítulos 44 a 48, será reconstruido como un memorial durante el milenio. Y ustedes estarán ahí en un cuerpo glorificado y estaremos viviendo en Jerusalén. Y otros también estarán ahí que están en cuerpos humanos, que todavía pueden morir, en otras palabras. Correcto. Y tal vez ustedes estarán ahí, se recordarán cuando solían recoger moritas y las ponían en un pedazo de pastel y luego ponían crema sobre ellos antes de que ustedes oyeran sobre carbohidratos y colesterol y lo que sea. Y se recordarán cuánto disfrutaban eso, correcto. Y a medida que están pensando en ello, viajarán como pensamiento a los bosques al otro lado de la tierra y recogerán esas moritas de nuevo y van a poder disfrutarlas de nuevo en ese pedazo de pastel. No estarán sentados en un sofá o un reclinador con un control remoto en sus manos diciendo: siento deseos de ver los juegos de Super Bowl por los siguientes 1,000 años. Ustedes no van a querer quedarse adentro. El condicionamiento, nuestro pensamiento tradicional involucra retiro. Eso es lo que hacemos acondicionado. Pasas toda tu vida trabajando para que te retires. ¿Y qué vas a hacer cuando te retires? Trabajamos para retirarnos, para que podamos sentarnos y hacer nada, supongo. Bueno, no vamos a sentarnos y hacer nada en el milenio. Escuchen, amigos, ni siquiera hemos comenzado a disfrutar la vida en lo natural aún, como lo haremos en la gran luna de miel del milenio. Queremos hacer tantas cosas. Creo que será de esta manera. Será como lo es con los pequeños niños. Por ejemplo, me encanta observar a mis nietos riéndose, jugando con tanto entusiasmo, tanta anticipación y tanta energía. Lo veremos aquí en unos cuantos minutos cuando salgamos de esta puerta, si alguna vez me callo. Pero ahorita mismo, los pequeños que están entre nosotros, eso es lo que está en sus mentes. Eso es lo que estaba en mi mente cuando yo estaba. No puedo esperar a salir y jugar. ¿Qué van a hacer? Algunas de las mismas cosas que siempre hicimos. Pero era como que si nunca antes lo hiciste, con tal entusiasmo, tal gusto. Creo que así va a ser cuando estemos viviendo durante el milenio y por toda la eternidad, correcto. Ellos quieren hacerlo todo. Ellos quieren hacerlo todo a la vez. No pueden hacerlo todo y no pueden hacerlo todo a la vez, pero eso no quita el deseo. Ustedes quieren y sus ojos brillan a mencionarse que solo al hablarlo pueden ver la pequeña destello en sus ojos. Y ustedes no se cansarán. Uno no se agotará. Piénsenlo, amigos. Imaginen una excursión a la que podrían ir en la cual no se cansan y no necesitan un palo para caminar o alguna de esas cosas que te... Seres humanos con vida eterna, ningún temor de muerte, ningún pensamiento de ello, ninguna preocupación de una quemadura del sol, ni preocupación por hidratación, o hierba venenosa, o mosquitos, o pulgas, o piénsenlo, ningún temor de muerte, ningún temor de nada. Nadie que diga: ten cuidado, sé seguro allá, regresa a salvo. Estamos orando por misericordia de viaje. Asegúrate de que no pasas por esa puerta y le pegas a la puerta. Recuerda pasar por ella. Así que veamos el orden aquí. Por unos cuantos minutos más terminaremos y retomaremos esto de nuevo esta noche. Este es el orden de cuando recibimos nuestros cuerpos. El mensaje de Jehová Jireh dice: miren el orden de la resurrección. ¿Ven? Dios sabe que anhelamos ver a nuestros seres queridos. Ustedes dicen: bueno, yo no tengo ningún ser querido que está más allá de la cortina del tiempo. Sigan viviendo y los tendrán. Correcto. Yo recuerdo que así fue para nosotros cuando el mensaje cruzó nuestro camino. Y estoy oyendo historias de gente queriendo ver a sus amados. Y saben, yo no tenía ningún amado que estaba más allá de la cortina del tiempo. Pero uno vive suficiente tiempo y los verá. Dice él: Dios sabe que anhelamos ver a nuestros seres queridos. Y si llegáramos ahí para encontrarnos con él primero, estaríamos viendo alrededor para ver si mamá o papá o los demás estaban allí, ¿correcto? Solo piensen sobre eso. Eso es tan humano, ¿correcto? Todavía seremos como humanos en muchas maneras. Pero ven la manera en que el Espíritu Santo en su sabiduría nos encontramos unos al otro primero. Y cuando lleguemos ahí, cantamos sublime gracia. Ahí es cuando habrá un tiempo de adoración. ¿Ustedes piensan que actúo raro ahora? Obsérvenme ahí arriba. Va a ser un tiempo maravilloso para mí y para todos nosotros cuando lleguemos allí. Oh, va a ser, solo estamos calentándonos. Va a ser un tiempo de adoración como nunca la ha habido. ¿Pueden imaginarse a todas esas voces? Oímos los coros angelicales esta mañana. ¿Se imaginan ustedes a millones? Y toda esa alabanza es revelación. Todo eso es personal. Nada de ello es teórico. Todo lo que es adoración, uno la ha experimentado, uno la ha vivido, uno la sabe, la conoce. Los ángeles no se pueden unir, ellos no saben estas cosas, saben de ellas, las observan, pero ustedes las han experimentado. Nos encontramos unos otros primero y cuando llegamos allí cantamos sublime gracia. Ahí es cuando va a haber un tiempo de adoración. Si ustedes piensan que actúo raro ahora, obsérvenme ahí arriba. Va a ser un tiempo maravilloso para mí y para todos nosotros cuando lleguemos allí. Él dijo, todos nosotros, no va a haber uno solo que está ahí arriba, que está viendo sus uñas, no va a haber uno solo que esté ahí arriba que dice, ¿saben? Que llueve sobre el desfile de ustedes, no va a haber uno solo ahí arriba que no quiere adorar, todo el que está allí va a querer adorar. Así que, ¿qué si el rapto ocurriera y mis niños están ante el trono de Jesús esperando abrazar su cuello, pero no han visto a mamá y papá aún? Ciertamente sabemos, amigos, que el evento principal es ver al que murió por nosotros. Así que el evento principal para ellos será ver al que murió por ellos y adorarlo con todo lo que hay en ellos. Pero no pueden realmente adorarlo aún como quieren, porque hay una parte de ellos que está distraída, hay una parte que todavía se estará preguntando, ¿dónde están mamá y papá? ¿Lo lograron ellos llegar? Así que miren el amor que Dios tiene hacia nosotros. Oh, eso es, oh, amigos. La gente hace a Dios tan estéril y tan impersonal. Si hay tal cosa como un padre, es el padre, él es el padre de padres. Él es la definición de ello. Él sabe que en un cuerpo glorificado, ese amor todavía estará ahí en nuestros corazones. Así que él se encarga de esa pregunta primero. Todavía vamos a tener ese lado humano de nosotros. Y Dios sabe que yo estaría viendo alrededor por mi familia, yo estaría viendo alrededor para amigos entrañados y estaría buscando a mis amados, estaría buscando a mi congregación, el cual Él me ha confiado bajo su ministerio, y trataría de enfocarme en Él nada más, pero yo estaría distraído mientras estoy buscando a mis hermanos, mis hermanas, mi esposa, mis hijos. Yo estaría distraído, ustedes también lo estarían. Así que Él ha pensado en todo detalle. Y va a importarles a ustedes y Él lo sabe. El hermano Branham lo dijo de esta manera en otro lugar. Ustedes sabrán quién logró llegar antes de que lleguemos allá. Caminar por paredes, a través de paredes, poder sentir, tocar, comer si quieren, y todavía no es claro para mí si vamos a tener que hacerlo o no, tener compañerismo, adorar. have a limited memory. Tener una memoria limitada.
There'll be a,
va a haber cuando Él limpie sus lágrimas, van a haber memorias que van a ser quitadas, porque ¿de qué serviría, de qué bien sería el cielo si hay preocupación y estrés y reproche? Así que los bautistas tal vez lo tenían correcto con su comida compartida, y es parte del cielo. Aquellos que no lo logren, ustedes van a estar entristecidos, ¿no es así? Así que no los recordarán. ¿Los entristece pensar eso esta mañana? ¿Están tristes de pensar de que no se van a acordar de aquellos que no lo logren? Yo no estoy triste. Yo no quisiera recordar a aquellos que no lo logren. Dios no quiere que ustedes pasen por la eternidad entristecidos por aquellos que se pierden llegar. No sería el cielo, sabiendo de que tienen amados por los que les importaban, que se fueron a las llamas del infierno. Y si tienen amados por los que ustedes les importan, no pasarán por las llamas del infierno. Aquellos que logren llegar son su verdadera familia. Y la iglesia dice, la pregunta esta mañana es si quieren llegar allá. ¿A quién quieren que llegue? Abraham se paró en la brecha. Correcto. Y él intercedió. Y resultó que eran solo sus amados. Pero él intercedió por ellos. Y si él no lo hubiera hecho, no hubieran estado ahí. En el mensaje testimonio dice él, la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado, dice, si fijan, notaron ustedes el orden de la resurrección, seremos arrebatados juntamente con ellos, nos encontramos unos con otros antes de encontrarnos con Él, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. Ven, Él es Dios. Y entonces, cuando Él quiere ser adorado, eso es lo que es su mismísima naturaleza, es ser adorado porque Él es Dios. Y Él sabe que si estuviéramos ahí, estaríamos mirando de reojo para ver si el otro está allí. Pero entonces no sería una adoración completa adoración libre. Cuando estemos parados allí y sabiendo que ya nos hemos encontrado primero y nos hayamos saludado y luego nos paremos al lado de aquel quien lo hizo todo y cantaremos los cantos de redención. Aleluya. Usted veremos a los redimidos y luego veremos al Redentor. Parece adecuado para mí. Dios quiere y merece nuestra atención completa y Él la va a recibir. Y no quiere que nada impida nuestra adoración. Yo solo puedo imaginarme. Correcto. Eso es todo lo que puedo hacer ahorita. Tenemos pequeños vislumbres. Hay algunas profecías concernientes a lo que vamos a hacer. Lo coronaremos. Estaremos ante sus pies. Nos postraremos ante sus pies. Adoraremos todo en el cielo, todo en la tierra, todo debajo de la tierra. Oí yo, Juan. Digno es el Cordero, Juan siendo el tipo de la novia. ¿Cómo será esa adoración, amigos? Yo me preocupo sobre aquellos que están entre nosotros en esta hora que no quieren adorarlo, que están tan atrapados en forma y ritual y iglesiería, que no quieren adorarlo y que son molestos por aquellos que lo hacen. Aquellos que miran la adoración como nada más que una algo creado y lo tratan de hacer un guión de ello y nos tratan de decir cómo puede ser y cómo puede ser hecho. ¿No es eso asombroso que la gente trata de decir cómo adorar? Dejen que algo haga Dios en sus vidas y nadie va a tener que enseñarles cómo adorar. Bueno, solo pueden ser cantos del libro de cantos Only Believe, solo creer. El libro de cantos de solo creer, esas palabras ni siquiera aparecen en la Biblia. Así que si vas a hacer una doctrina, por lo menos trata de que sea algo de la Biblia y lo podemos buscar. Ese libro de solo creer es una colección de cantos que el hermano Branham cantó, cantos que eran cantados en los servicios. Agradables, correcto. Es de hecho un pensamiento que yo tuve cuando primero entré en el mensaje. ¿Qué tipo de cantos vamos a cantar? Porque sé que gente está cantando diferentes cantos. ¿Qué tipo de cantos estaban cantando? Era una cosa agradable. Pero la adoración de ustedes es un reflejo de la revelación de ustedes. Solo un piano y un órgano son aceptables. Hay gente que todavía están trabados en cosas insensatas así. Tal vez es unos cuantos instrumentos de cuerda, con tal de que no usen una uña. Pueden usar sus uñas de los dedos, pero no usen una uña de plástico. Y ningún tambor, porque los tambores son del infierno. ¿Y qué de esta? Canten tres cantos y asegúrense de que el último es llévense el nombre de Jesús con ustedes. Hay gente que de hecho enseña eso. Bueno, a menos que esté en aquel hotel que todavía está espíritu viajante, entonces te puedes hacerlo por 2 horas y media, pero si es en la iglesia, solo tres cantos. Aquel iglesia en la cuadra hace tanto ruido cuando adora. No es a Jesús que están adorando, porque a Jesús solo le gusta la música clásica cantada por gente que está usando camisas de fuerza. ¿Saben? Algunas de esas personas allá están de hecho muertos. De hecho, gritan. Algunos están llorando. Están derramando lágrimas de gozo y amor. ¿Sabes? El director de cantos tenía sus ojos cerrados. Y todo es porque son un montón de bebés. Todo un montón de emoción manufacturada. Ustedes tienen que dejar que Jesús muera por sus pecados. Él tienen que dejar que Él los libere de algo. Oh, no, nosotros no somos dignificados. Y el Señor solo quiere adoración dignificada. Ok, Caín, tu sección está acá. Solo déjenme adorarlo con todo mi corazón. No es que estemos tratando de hacer nada. No es que estamos tratando de salirnos de algún cierto orden. Es que estás expresándolo de corazón. Bueno, no es nada más que un montón de emoción. Bueno, la emoción es ciertamente, va a haber emoción ahí. Lágrimas de gozo, por supuesto, hay emoción allí. La emoción de cuánto lo aman, la emoción de cuánto lo aprecian, la emoción de que viene de saber que tus amados van a estar allí. La emoción de saber que han pasado de muerte a vida. Oh, pongámonos de pie. Absolutamente sabemos que uno puede tener solo emoción y Dios ni siquiera está en eso. Sabemos eso. Pero yo no creo que es posible tener adoración y no tener ninguna emoción. La emoción no es la adoración. La emoción, Dios toca las emociones de uno, Dios toca el alma de uno. Físicamente uno puede sentir su presencia. No andamos por eso, físicamente sentir su presencia, pero no negamos que sentimos su presencia físicamente. Cuando María se dio vuelta, ella probablemente sintió su presencia. Así que no andamos por emociones, no andamos por sensaciones físicas, pero no es posible que ustedes estén vivos y que ustedes experimenten su amor y su misericordia y su gracia y su presencia y no tener ninguna emoción. No es posible. Y si y vamos a concentrarnos en emoción, deberíamos retroceder a cuando Jesús le apareció en la sepultura de Lázaro y empezó a llorar. No sabía Jesús. Él le dijo a María y a Marta: yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Creéis en esto? Él vivirá. Sí, creemos que saldrá en la resurrección. No, él va a salir ahora. Y sin embargo, Jesús lloró. Ellos dicen que es la escritura más corta en la Biblia. Jesús lloró. ¿No fue esa una emoción humana? Absolutamente. De hecho, yo no sé qué otra cosa había ahí de aparte de emoción humana, porque sabía que iba a salir. Pero su corazón está pesado porque tuvo que pasar al otro lado, no está ahí con ellos. Y teniendo que pasar por esta situación, y sin embargo, él sabe que en unos cuantos minutos él va a regresar, y lo hizo. Así que deberíamos de simplemente quitar nuestra atención de esas cosas. Si alguien es un poco más bullicioso en su adoración que lo que son ustedes, ¿y qué? ¿Por qué tenemos que juzgar si creemos que es real o no? ¿Correcto? ¿Saben ustedes por qué están pasando ellos? ¿Saben ustedes por qué los está haciendo pasar Dios? ¿Qué importa? Yo ya leí la afirmación aquí donde el hermano Branham dijo: ustedes piensan que estoy haciendo algo ahora, solo esperen a que llegue allá. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Él es real. Él es real. Tendremos suficiente ya para alabarlo por toda la eternidad, pero cada día está añadiendo más y más y más. A medida experimento más y más y más de su amor y gracia y la expresión de su palabra y su carácter. Oh, no va a ser aburrido al otro lado, amigos. Seremos como pequeños niños emocionados. Todo va a ser fresco, todo va a ser nuevo. Ese optimismo que tiene un niño, tendremos eso. Correcto. Tendemos a tratar de apagar expectativas de los niños porque no queremos que las expectativas sean desechadas. No queremos que sueñen muy alto o desear demasiado. Bueno, ese no va a ser un problema ya. Amén. No va a haber ninguna esperanza desechada. No va a haber nada que apagar. Seremos como pequeños niños en muchas maneras. Alguien diga: alabado sea el Señor. Hay un canto que dice de esta manera: solo puedo imaginarme cómo será cuando camine a tu lado. Solo puedo imaginarme lo que mis ojos verán cuando tu rostro esté ante mí. Solo puedo imaginarme. Solo puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, ¿qué va a sentir mi corazón? ¿Qué no va a sentir? No se sentirá herido o dolor, pero estará tan lleno de tanto. ¿Bailaré para ti, Jesús? Bueno, lo he hecho antes, así que no sé. O en admiración de ti, me quedaré quieto, estaré de pie en tu presencia, o caeré de rodillas, habré de cantar aleluya, ¿podría hablar en lo absoluto? Solo puedo imaginarme. Eso es lo que podemos decir ahorita mismo, solo puedo imaginarme. Yo creo que voy a hacer todo eso y mucho más. No hay suficiente. Yo no tengo suficiente en mí para expresarlo todo, pero yo ciertamente trataré. Así como aquí, de este lado, se me acaban las palabras algunas veces y yo no tengo idea. Solo hablo en otro lenguaje y no tengo idea lo que ese idioma está saliendo. Lo único que sé es que lo que está saliendo satisface. Él, de hecho, Él les dará otro idioma y Él orará a través de ustedes y expresará a través de ustedes lo que están tratando de expresar, pero no pueden encontrar las palabras, pero saben que algo fue expresado. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Conocemos ese canto? Yo debería haberles preguntado por adelantado. Lo cantaremos esta noche, ¿correcto? Solo imagínense. Aleluya. Cantemos el canto de revelación. Sí. Algo así, sí. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, santo es Él. Canten un nuevo canto. Aquel que se sienta en el propiciatorio del cielo.